Yo veré una victoria porque la batalla le pertenece al Señor. Así es, yo veré una victoria. Amén. Veré yo una victoria porque la batalla pertenece a ti, Señor. ¿Cuántos creen eso esta noche? Amén. La batalla es del Señor y la victoria es de nosotros. Amén. Así es que vale más que adelante, vaya, dígale al diablo, yo veré una victoria. Bueno, no es que no quiero yo pisar ahí en un solo pie, hermano Doug. La palabra ya lo ha declarado. ¿Es cierto? Dios está esperando que alguien une su testimonio aquí sobre la tierra con lo que Él ya declaró sobre los cielos. Amén. La victoria es tuya. ¿Quién quiere estar de acuerdo con mí esta noche? Con Él. Se ha hecho aquí en la tierra como lo es allá en el cielo. Amén y amén. Puede sentarse por solo un momento. Bueno, de manera bien contento de estar reunidos de nuevo para otra fiesta. Y estamos tan agradecidos por lo que ya hemos oído y por las labores de otros que el Señor ha enviado a nuestro camino. ¿Dónde está Tomás? Dios te bendiga, Tomás. Ha regresado el hijo pródigo. Bueno, tan siquiera parte de ustedes, se miran como que dejaron parte de ustedes, dejaste peso, perdiste peso, algo así. Ha de ser un programa con el que está. Bien contento que estás con nosotros. Mike estaba con nosotros la semana pasada. Ustedes dos pueden tan siquiera hacer de una vez a otra. Uno por uno, digo. Ahora, anoche, solo un momento. Anoche, nuestro hermano Freddy Hatfield ministró la palabra y fueron un recordatorio maravilloso en un resumen bien condensado de lo que es el proceso de revelación y cómo es el proceso de renovación y cómo es que Dios renova al hombre y renueva la tierra. Y bien positivo y palabra verdadera, bien animosa, y bien, somos bien agradecidos por lo que el Señor puso en su corazón traer y el rendir al Señor para traerlo, recordándonos que nuestra revelación del Señor Jesús es progresiva, es verdad. Cuando primero diste el corazón al Señor, tú tenías un cierto nivel, reconocías que Él era tu Salvador, ¿cierto? Y por revelación, por fe, pero tu revelación crece y tu revelación de ti mismo crece también a través del camino. No solamente te das cuenta quién es Él, sino que te das cuenta quién eres tú y tu relación, lo que es y tanto así. De manera que muchos maravillosos pensamientos expresados anoche en que podemos morder. Había unos cuantos cantores anoche, perdón, Él nos estaba diciendo de reloj, de como manzana, la marca Apple, de que Alexa o algo, cuando el servicio vino a ser bien animoso, le dijo, hey, ¿sabes qué? Está haciendo mucho ruido aquí. Tenemos que bajar el volumen de las cosas. Y claro que tipificó eso con las personas que vienen a la iglesia a veces y tienen el mismo sentir, ¿verdad? Y cuando dijo eso, yo pensé, oh, sí, son los mismos que están viendo su reloj, ¿verdad? Entonces, quítate el reloj y déjalo allá al lado. Aleluya. Muchas cosas maravillosas que fueron traídas. Hermano Freddy, estaba pensando anoche cuando... Nunca he entretenido ese pensamiento antes de la piedra de cabeza. Yo me acuerdo haber pensado, sí hubo plática en la introducción del nuevo milenio. Estaban platicando del poner en Egipto, poner de regreso la piedra de corona sobre la pirámide. Y sabemos que pues la piedra de corona pertenece en esa pirámide. Es el tipo de Cristo que tiene la cabeza del cuerpo, uniéndose con el resto del cuerpo. Pero conforme Él lo señaló, nunca se me vino a mí que la piedra de corona de oro, eso fuera un pedazo de metal bien pesado, pues, que de hecho la pirámide no pudiese apoyarla. Quizás una de las piedras arriba o algo aplastaría y quebraría, pues. En verdad, eso nunca me había llegado a mí, pero también estaba pensando, ¿ven? Y después del hecho de que es oro, pues. Deidad, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en Daniel del rey, los reinos gentiles, ¿verdad? Había un sueño que Nabucodonosor tuvo, que interpretó Daniel, y en ese sueño vimos, usted podía ver todos los reinos de la dispensación gentil, empezando con Babilonia, la cabeza de oro, y terminando en los pies, lo cual son los 10 dedos o los 10 reinos, pues, el este y el oeste, unos son hechos de hierro, o es una mezcla de hierro y barro, ¿verdad? Y sabemos que Khrushchev y Rusia significa barro, y Eisenhower se refiere a decir hierro. Entonces vemos que uno se quitó el zapato y lo, en una reunión del gobierno mundial que existe. Entonces eso viene a ser como un ejemplo que tenemos, somos los pies aquí en la tierra y terminamos nosotros allá en la piedra de corona, la cabeza, lo cual es diedad. Entonces lo que es tipificado en las dispensaciones de los gentiles, empezando con oro y después regresando a lo menor, de hecho es una sombra solamente de lo que la verdadera estatura del cuerpo de Cristo se mira cuando viene a ser reedificada, ¿verdad? Muchas maravillas. Perdóname por eso, pues, estaba yo masticando todavía eso después de ayer, esta día. Entonces, no, muchas gracias por su labor de amor anoche. Continuaremos en cenar en eso, se le aseguro. Esta noche tenemos a nuestro hermano Manuel Salazar de nuevo. Él es un querido amigo y hermano, y ungido y llamado ministro del Evangelio aquí al tiempo final. Yo estoy bien contento que él ha estado aquí con nosotros hasta hoy y va a ministrar para nosotros de nuevo. De manera que la palabra que ya hemos oído y hemos recibido, podemos decir que en verdad somos bendecidos, ¿es verdad? Pero estamos listos para más esta noche, ¿es verdad? Y vamos a ser como una ardilla, ¿verdad? Todavía está en invierno, creo que está marzo 17 o 19 cuando la primavera empieza. Entonces, en invierno todavía está. Nos vamos a poner ahí en nuestros cachetes, lo vamos a poner aquí y allá, llevarnos a nuestro escondite de hoyito allá por allá y lo vamos a seguir mascando en los días que siguen, porque creemos que Dios te prepara, la palabra precede tu batalla. Entonces, en verdad estamos buscando de esa manera esta noche, de manera que nuestro hermano cantó anoche. Deja que tu copa y que tu plato sobreabunden, recibe tanto como tú puedas. Nuestro Padre hace todas las cosas bien. ¿Cuántos creen eso? Y le amamos con todo nuestro corazón. Y doblamos nuestras rodillas contentamente y voluntariamente, y lo hacemos por revelación. No lo hacemos, no tienes que sonar una trompeta, pero ya escuchamos una trompeta sonar, ¿verdad? Ya escuchamos el Evangelio y su trompeta sonar, y es un llamado a batalla, y también es un llamado para doblar tu rodilla. Lo hacemos disponiblemente, voluntariamente, aún sin pensamiento, queremos doblar nuestras rodillas a Él. Amén. Y usted sabe, conforme el tiempo sucede, esta semana no he dicho mucho, así ahorita me salgo de la plataforma aquí. Conforme pasa el tiempo, nuestra revelación de la doble porción de gracia, ve, en Apocalipsis dice, conforme la piedra de corona descendió, clamaron gracia, gracia, doble porción de gracia. Nuestra revelación de la doble porción de gracia que ha sido dada, viene a ser más y más aparente a nosotros, y nos encontramos en el cumplimiento de esa visión, conforme nosotros clamamos gracia, gracia, sin algún pensamiento provocándole. Solamente nos damos cuenta, ve, qué abundante la gracia que ha sido impartida a nosotros por revelación. Y después venimos a darnos cuenta que nosotros somos quienes Él nos ha mostrado que somos en su palabra. Él está en la palabra, pero también usted. Y ve, conforme Juan ha de haber hecho cuando Juan vio la escena en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 y los 4 y 20 ancianos que estaban delante del trono, Juan empezó a ver alrededor y Juan ha de haber llegado al punto donde reconoció que uno de esos ancianos era él mismo. Él se vio a sí mismo en la palabra. Y yo creo que eso es parte de lo que causó que él gritase. Todo en la tierra y por encima de la tierra y en la tierra y debajo de la tierra, Juan dijo, me escuchó a mí. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo creo que esa misma cosa está sucediendo, a punto de suceder en nuestro día. Al conforme nosotros, ven, nosotros estamos siguiendo fábulas artificiosas que están diseñadas para establecer reinos al hombre. Tenemos un libro y es la Biblia. Amén. Tenemos un Dios y es el Dios de la Biblia. Y podemos tomar todo de regreso a la palabra. Es verdad. O dejarlo hacer, pues así de sencillo es. No estamos tratando de jalar a uno de este camino o al otro, este lado. Estamos tratando de que todos vengan a Cristo. Esta es nuestra meta. Ese es nuestro propósito entero y motivo entero. Es de que las personas vengan a Cristo. Él hará el resto. Queremos que todos sean guiados por Él personalmente. No queremos que creas alguna cosa que no te ha causado creer. Es verdad. No queremos hacerte un prisionero de alguna organización, algún otro hombre, ¿verdad? Queremos hacerte un prisionero de amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Es que pongámonos de pie esta noche conforme nuestro Manuel prepara a venir. Estamos practicando unas cuantas cosas, ¿ve? Hay mucha agua debajo del puente, pues tantas cosas han sucedido desde que primero nos encontramos allá en Española, Nuevo México, allá cerca de Santa Fe. Recuerdo la primera vez que yo ministré allí, yo había predicado en reuniones en México y en otros países por años, y después he predicado en nuestra propia iglesia, pero no mucho tanto aquí en América, trabajando pues el tiempo entero y pastoreando y lo que sea. Entonces, en verdad, no había conocido a muchos yo, otros pastores, y había ido a muchas demás iglesias, y apenas andaba empezando a salir a encontrarme con otros, y tenía tanto nervios, estaba tan nervioso. Yo me recuerdo pidiéndole a todos que oraren, al preparar para ministrar y lo que sea. Y el Señor tiene una manera, pues, de calmarte y tratando con ese tipo de cosas. Y el Señor se movió sobre la escena y me calmó. Y él me recordó, me dijo, sí, yo me acuerdo de eso, dijo. Te quitaste tu corbata. Y yo pensé, sí, cierto, fue lo que hizo. Y después empezaste a quitarte tu camisola. Y ya estaba a punto de decir, espérate. ¿Qué está pasando aquí? Oh, tenemos un buen tiempo maravilloso. Y cuando esa unción te viene, no eres tú, cuando esa unción viene, el Señor está usando su don. Y yo recuerdo que había un hermano de Georgia que estaba orando por mí antes del servicio porque él vio que estaba nervioso. Y después del servicio dijo, ya no voy a caer por eso antes. Después dijo, sí, en verdad estaba nervioso, en verdad. El amigo que me hace nervioso es el que nunca se pone nervioso porque nuestra confianza está en él. Y no importa cuántos sermones has predicado, no importa qué edad tengas, qué tanto has estado en esto. Yo siempre quiero estar en un lugar donde estoy preocupado de esas cosas. No me pregunto, me refiero a decir preocupado como de miedo, pero pues simplemente quiero hacer lo que está bien y quiero que Dios sea agradado. Quiero que las personas, hay muchas cosas que podemos platicar, ¿verdad? De las cuales podríamos predicar. Pero ¿qué necesita el pueblo? Solo Él conoce eso. Así es que sabemos que Él sabe lo que necesitamos aquí esta noche. Y cuando tenemos estas reuniones que nos venimos de diferentes lugares, las necesidades son muchas y variadas. Y tú operas el don y Dios te habla de acuerdo a tu necesidad. El ministro dejará el púlpito pensando, oh, ese es el sermón más mochado que he predicado. Fue como chap suey y todo así mochado. Pero para ti no parece así. Hay continuidad y el Señor te habló a ti y sacaste lo que necesitabas. Ve, pero la razón por qué parece así al ministro es porque no era su pensar, pues. Él se preparó y él hizo todo. Lo preparó como si no hubiera Espíritu Santo y después se paró y predicó como si nunca se hubiera preparado y el Espíritu Santo está en control, pues Entonces es una gran paradoja, pues, pero así es como funciona. Nosotros queremos que el Señor tome control, ¿ven? Pero todavía tenemos que hacer nuestra parte. Aun si no predicas lo que está en tu nota, de todas maneras tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Entonces damos gracias a los hermanos. Sabemos que cada uno está laborando en esa manera. Y como quisiera poder escuchar de todos los ministros que están aquí. También estoy agradecido de que ellos también están siendo sus pies lavados, de que pueden tener un descanso de las presiones y tanto así. Así es que nuestras oraciones de que Dios les bendiga poderosamente y que regresen a sus hogares con doble tanto, que regresen a sus hogares con su copa y plato sobreabundando. Amén. Y sean refrescados para las personas que le están refrescando en el regreso al hogar. Alguien diga alabado sea el Señor. Aleluya. Cantaremos ese canto que dice, solo quiero estar donde tú estás, habitando diariamente en tu presencia. Te amamos, hermano Manuel. Hermano Manuel Salazar. Él lo dio todo lo que tuvo y después un tanto más. Y estaba trayendo con su voz, así es que estamos orando a que Dios le bendiga esta noche. Amén. Y lo enviaremos a su casa con una bolsa de cuerpo. Solo quiero estar donde tú estás habitando diario en su presencia. No quiero alabar desde lejos. Atráeme cerca donde tú estás. Solo quiero estar donde tú estás, en tu presencia habitando para siempre. Y Señor, llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero estar contigo. Quiero estar donde tú estás, habitando en tu presencia, cenando ante tu mesa y rodeado por tu gloria. Amén. Es en tu presencia. Ahí es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar. Solo quiero estar contigo. Amén. Oh, mi Dios, eres tú mi fuerza y mi canto. Y cuando estoy en tu presencia, aunque soy débil, tú siempre eres fuerte. Solo quiero estar donde tú estás, habitando diariamente en tu presencia. Amén. Y no quiero alabar desde lejos. Atráeme cerca a donde tú estás. Así es, solo quiero estar donde tú estás, en tu lugar de habitación para siempre. Así es, sí, Señor, tráeme al lugar donde tú estás. Yo solo quiero estar contigo. Y una vez más, quiero estar donde tú estás, ahí habitando en tu presencia. Comiendo banquete en tu mesa y rodeado por tu gloria. Quiero estar siempre en tu presencia. Solo quiero estar. Amén. Solo quiero estar contigo. Amén. Solo quiero estar en su presencia. Amén. Si quisiera, voy a ir en nuestras escrituras esta noche a Lucas capítulo 17. Apreciamos a nuestro hermano Doug que nos haya conseguido venir acá y estar aquí. Lo que dijo fue verdad. Entró bajo la unción y andaba haciendo algo como así. Empezó a quitar su corbata. Le dijimos, quítatela. Tírala. Y después se empezó a quitar los botones y dijo, espérate, cálmate. Fue un tiempo asombroso. Hemos tenido muy buenos tiempos juntos, buenos hermanos, buenas reuniones. Y ciertamente apreciamos el haber estado aquí también esta noche. Vamos a cambiar un poquito los cambios esta noche, los engranes. Ahora sí me puse los zapatos de pastor. Mi esposa se desanimó conmigo. Me dijo, no, ponte los zapatos evangelísticos esta noche. Y pues ya ven. Solo queremos hacer lo que el Señor quiere. Y de tal manera, ¿cuánto aman leer las Escrituras? ¿Ama usted la Biblia? Pues si tenemos nuestras Biblias listas, queremos repasar la Escritura esta noche. Queremos solo hablarle a usted esta noche. Y después orar que el Señor haga las cosas a su manera. Amén. Reuniones de 30 años aniversario. Yo creo, solamente soy un siervo, yo creo que usted puede hacer lo mejor. Y si está durmiendo, actúe tan siquiera como si estuviera despierto. Nada más, antemano estamos a decir, tenemos bastante en nuestro plato. Entonces, oro que el Señor te bendiga. Hermano Chris nos empezó con una nube de testigo. Y ustedes ven, ciertamente apreciamos a nuestro hermano Chris. Digo, él tiene una manera única de traer la cosa, su voz y estas cosas. Él está enfatizando que tenemos que mirarnos como nuestro padre. Yo creo que estoy viendo a esas personas que se miran igualitos a su papi. Y es una cosa maravillosa, ¿eh? Después tuvimos a alguien más que vino el jueves por la noche. Ese amigo. Y nosotros postramos nuestro corazón. Y ayer nuestro hermano Freddie Hatfield vino y nos predicó un mensaje maravilloso. Su título era un proceso de renovación, ¿ven? Y para mí significó mucho, ¿eh? Porque yo estaba en el negocio de renovar casas históricas allá en Santa Fe y fue bendecido de ser parte de una de las renovaciones más históricas en los Estados Unidos. Digo, hasta el cimiento y clavos y aún el vidrio viejo, todo, pues hasta cuando vas a ese lugar era como caminar en un tiempo atrás, pensabas como estuvieras 120 años atrás, algo así. Y fue de bendición de que alguien que tuvo la visión de poner tanto dinero y esfuerzo en hacer eso, y la restauración demoró años. Y trabajamos en esa casa por años y artesanos trabajaron en esa casa, ¿ven? Pero todos estamos pensando, ¿cuándo es de que esta cosa va a ser terminada, pues? Y después vine a pensar, bueno, para hermano Rubén, un título esta noche va a ser una restauración en la que estoy agradado de habitar. Entonces nosotros vemos eso y nuestro hermano está hablando de un proceso, pues, de la restauración, ¿verdad? Entonces, cuando estás en ese proceso, ¿cuántos han tenido una restauración o renovación en su casa? Y después estás ahí y ya estás diciendo, hijo, ya es tiempo, ya estoy listo para ver cómo se va a mirar. Yo estoy listo para moverme, ¿ven? Ya quiero, espero que estos amigos que se apuren, pues, y que podamos ya terminar esto. Vine a pensar cómo es de que el Señor, ¿ven? Estuviera viendo aquí diciendo, ese último, ¿ven? Se nos ha dicho que el Espíritu Santo que Dios quiere darlo a nosotros más que lo que nosotros aún queremos. ¿Se puede imaginar esta noche con su restauración? Y se puede decir, yo solo quiero que ese último se muera para que pueda yo vivir en eso. Esa restauración. ¿Ven? Así es que oramos por eso. Estamos orando por almas esta noche. Y por eso es que estamos aquí. Oro yo solo que el Señor venga y tome control completo. Vayamos allá en Lucas. Escritura, Lucas, escritura muy familiar, Lucas 17 para usted, en verso 26. Lucas 17, 26. Aquí en letras rojas leemos Jesús hablando. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo de quién. ¿Quién? Una vez más, del Hijo del Hombre. Noten, comían, bebían, se casaban con sus esposas y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nota que en el versículo 28 dice, así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Ahora, verso 30 dice, así será, note, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En inglés decía, es revelado. ¿Puedes decir amén a la palabra de Dios? Ahora, en Éxodo capítulo 6, quiero oír en la escritura. Éxodo 6, primer verso. Éxodo 6, cuando esté ahí puede decir amén. Y quiero leer versos 1 al 8. Note acá en el verso 6, dice la Biblia, Jehová respondió a Moisés. Recuerde que es el Señor el que está hablando aquí. Jehová dijo, respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios, alguien diga Dios. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas, ahora, si argumentamos si es un hombre o no, Dios dijo aquí en inglés, dijo que era por el nombre del Dios omnipotente. Mas, en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Entonces yo me di a conocer a ellos por un cierto nombre, pero mi nombre es Jehová. No me di a conocer por nombre de Jehová a ellos. ¿Ven? No te dice, también establecí mi pacto con ellos para darles, perdón, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Así también, perdón, así mismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel y quienes hacen servir los egipcios, y me acordé de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de los egipcios, de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis, sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, y que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por la heredad. Yo, Jehová. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, venimos adelante a ti humildemente, agradecidos por tus misericordias tiernas y por tu gracia maravillosa. Como escuchamos, gracia en este día, Señor Dios. Nada que hayamos hecho o que hagamos o pudiéramos hacer, sino que fue por tu sangre, Padre. Yo oro, Señor Dios, que cada persona hoy, cubrido por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, en este edificio, ahora oramos que si hay algunos malos espíritus o pensamientos en este lugar, que los remuevas hoy, que los remuevas ahora. Si tuvimos pensamientos de la semana, el trabajo, lo que sea la semana, al conforme yo paro y yo cedo a ti, que las personas hagan lo mismo, encerrados en este edificio contigo, Señor Dios. Y con eso sucediendo, todo es posible. Tu palabra es lo más importante a nosotros. Oramos hoy que bendigas a tu pueblo, que el Espíritu Santo venga, Señor, y tome control completo y que tú brotes sobre ello vida. Sean las cosas a tu propia manera. A ti prometemos darte gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Pueda tomar su asiento esta noche. ¿Ama usted al Señor? Bueno estar en la casa del Señor, amén. Quiero empezar esta noche en hacerle a usted una pregunta, pues, y a ver si me puede una respuesta. ¿Qué es una pregunta? ¿Guarda Dios sus promesas? ¿Guarda Dios sus promesas? Toda promesa que Dios nos ha dado, Él la guarda. Él es un guardador de promesas, amén. Y personalmente, ¿has guardado tú la palabra y le has pedido a Dios que guarde su promesa y ha cumplido Él sus promesas? Ahora, noten que nosotros vemos a eso y vemos que cuando alguien nos hace a nosotros una promesa, esperamos que ellos los guarden. Si tú eres un buen padre y prometes a tus hijos algo, tú estarás esperado que sigas con esa promesa. Y si no, vas a tener un corazón quebrado. Y tanto sabemos que en verdad somos cuidadosos a nuestros hijos de las promesas que le damos, porque queremos poder cumplir esas promesas. Amén. Y de tal manera, esperamos en expectativa para las promesas, hermano Rick, para que sean cumplidas. Entonces, cuando Dios nos da una promesa, sabemos que Él la va a cumplir. Y no importa qué tantos años se demore, todavía estamos en gran expectativa para esa promesa. Y de tal manera vemos que cuando esa promesa sí viene, o cuando esa promesa después viene a ser manifiesta, después somos animados de eso. ¿Puedes decir amén? Entonces esperamos en expectativa para esa promesa que venga a ser manifiesta. Ahora quiero tomar esa palabra para que todos estemos en la misma página. Quiero leer la definición de ello. Y la palabra manifestar quiere decir desplegar. Alguien diga desplegar. La palabra manifestar quiere decir mostrar. La palabra manifestar quiere decir hacer visible. Note esto. La palabra manifestar quiere decir dar a conocer abiertamente o aparecer. Entonces vemos eso esta noche y leemos en las Escrituras aquí donde el testimonio propio de Dios dijo a Abraham, a Isaac y a Jacobo, estaba diciendo yo fui manifiestos a ellos o fui dado a conocer a ellos, así como Dios Todopoderoso, a cual nosotros conocemos como El Shaddai. Alguien diga El Shaddai. A ellos yo fui dado a conocer como El Shaddai. Y la razón que nosotros sabemos que Él fue dado a conocer de esta manera, porque Él dijo que así fue. Entonces Él dijo, a ellos yo me di a conocer por ese nombre. Y sabemos que El Shaddai quiere decir el todo suficiente. Y sabemos que significa de que Él es nuestro proveedor. Y sabemos que El Shaddai quiere decir protección. Entonces sabemos que a Abraham y a Isaac y a Jacob, Él fue lo suficiente para ellos. Él era su protector, Él les protegía, Él era su proveedor y les proveía a ellos. Y ellos le amaban por ello. Aleluya. Y sabemos que nuestro día, que Él sigue siendo nuestro proveedor, Él sigue siendo nuestro protector y Él es el todo suficiente, pero le conocemos a Él en una mayor manifestación. Entonces cuando vemos y decimos, no solamente estamos satisfechos con santificación, aunque amamos la parte de santificación, no estamos satisfechos con solo santificación, aunque tenemos que ser limpio, santificación, perdón. Como dijo el hermano, no nada más es el Espíritu Santo, sino la adopción del Hijo. Entonces sabemos que Dios es como siempre está mostrando mayor y más y más. Entonces vemos a eso esta noche y reconocemos que en esta manifestación de El Shaddai, sabemos que Él hizo muchas promesas a ellos. Estamos leyéndolas en las Escrituras. Y el Señor les estaba diciendo, yo haré, y yo haré, haré esto, y haré lo otro, y haré lo otro. Y nos damos cuenta que en esa manifestación habían muchas promesas en El Shaddai. Y cuando nosotros vemos esta noche, nos damos cuenta y nos recordamos que Él estaba usando este nombre, porque Él dijo que era este nombre que era revelado a ellos. en vez de Jehová. Entonces tenemos que darnos cuenta aquí que el nombre Jehová de hecho significa el que existe por sí mismo. Jehová quiere decir el eterno, noten, quien guarda sus pactos y cumple sus promesas. Entonces, en otras palabras, ahora Dios les estaba dando promesa tras promesa y fue conocido a ellos en esa manifestación de el Shaddai, el Todo Suficiente, pero no fue dado a conocer a ellos o no estaba mostrándose a ellos mismos como Jehová. Note que nos damos cuenta que cuando vimos a través de las Escrituras, te darás cuenta que el nombre Jehová ya había sido usado aún antes de ese tiempo. No era algo nuevo, pero tenemos que reconocer que esa palabra Jehová o la manifestación de Jehová, quiero decir esta noche, el impacto entero o la manifestación de Jehová no fue dado a conocer a ellos hasta que... Alguien diga hasta que esas promesas eran cumplidas. Y nos damos cuenta que esas promesas fueron cumplidas en Abraham, en Isaac, en los hijos de Jacob, cuando los sacó de Egipto. Aló, y los puso en la tierra de promesa, y después a sus hijos fue dado a conocer como Jehová. Aleluya. Entonces vemos cómo es de que Dios se muestra a sí mismo. ¿Podemos decir amén? Noten, al ver que esa manifestación a Abraham y a Isaac y a Jacob y sus hijos, ahora él era dado a conocer o manifiesto o mostrándose así como Jehová. Y pueden decir, yo sé que él es Jehová, porque él hizo promesas a nuestros padres. Y ahora él vino y guarda esas promesas. Entonces, ahora sabemos que él es un Dios que cumple sus promesas. Por tanto, podemos llamarle a él Jehová y le conocemos a él en ese grande nombre. Y estaba viendo las Escrituras y en un punto Job había dicho, había escuchado de ti, pero ahora veo. Y frecuentemente vemos tantas personas de iglesia que siguen oyendo de nuestro Señor, pero nunca ven o nunca le conocen en su manifestación, la manifestación del mensaje de la hora. Alguien diga el mensaje de la hora, es el mensaje de la hora. Quiero ir ahora en las Escrituras a Mateo, primer capítulo. Mateo 1. Ustedes a veces ven allá arriba en la pantalla. Mateo capítulo 1, cuando no está allá, pero cuando estén listos, ese empieza en el 18. Mateo 1. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesucristo, ¿de quién era el nacimiento? Fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de ¿quién? Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado es del Espíritu Santo es. Puedes decir amén a eso. Y note, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hermano, dame un poquito más en estos monitores. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la Biblia ya nos dice su misión. Ahí está su misión, le vas a llamar a Jesús y Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces ahora sabemos, conocemos el nombre y entendemos la misión. Ahora entendimos, entuvimos la misión de Jehová es cumplir su promesa al pueblo. Y ahora vemos a Jesús, ¿verdad? Y nos damos cuenta que su misión es de ser un pariente redentor. Por la Escritura, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Note, ahora, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y por tanto, vemos en esa escritura, dijo, espérate un momento, ¿Isaías le erró? Porque acabamos de leer que el ángel del Señor dijo que le llamara su nombre Jesús. Pero 800 años antes que eso, Isaías dijo, no, le van a llamar su nombre Emmanuel. Entonces preguntamos, bueno, espérate, ahora la persona dice, ah, ese profeta está mal, se equivocó. Porque no entendieran. Absolutamente no. Isaías lo golpeó exactamente donde tuvo que ser. Note que nosotros vemos que Isaías había profetizado que su nombre iba a ser llamado Emmanuel. Ahora note, aquí leer eso una vez más. Y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ahora tenemos un entendimiento aquí de un hombre, ahora Jesús, ¿verdad? Está aquí para salvar a sus pueblos, perdón, a su pueblo de sus pecados. Y el nombre, esta noche vemos el significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces cuando lo vemos, nos damos cuenta que Isaías absolutamente lo tuvo bien, porque el nombre, note, el nombre de Jesús identificó al cuerpo. Entonces cuando Dios, hermano, cuando le ves, tienes que identificar dónde está. ¿Dónde está? Está en el templo. ¿Quién? Jesús. Oh, ¿por qué? Porque está en ese cuerpo, ¿verdad? Ahí está caminando. Y quizás como un niño, oh, Jesús. Y después ahí estaba. La identificación lo necesitaba, ¿verdad? Entonces ahora vemos, pero en una mayor manifestación, tenemos que ver que ese nombre, aquel que se llamaba Jesús, se identificaba el cuerpo, ¿verdad? Pero después vemos el otro nombre, Emmanuel, identificaba a aquel en el cuerpo. Entonces era hora de ver, oh, ahí va Jesús. Pero después era diferente cuando sabías que la manifestación decía, oh, un momento, ahí Dios está en ese cuerpo. Es más que solamente el nombre, es más que una persona caminando, es más que un jovencito confundiendo a las personas. Entonces, si solo le conocieras como Jesús, ah, sí, Jesús ahí, que se enseguía a nosotros, era especial, era más o menos. Pero si lo conocieras en una mayor manifestación, después pudieras alabarle a Él. Y después pudieras alabarle a Él en espíritu y en verdad. De manera que uno le conociera, pero otro en verdad le conociera. Entonces ya ve para dónde es que voy esta noche, ¿ven? Noten que vemos. Puedes tomar eso y ver que uno está referenciando, ¿verdad? La manifestación de esa edad. ¿Es verdad? Jesús estuvo allí y Él estaba haciendo exactamente lo que necesitaba para ese tiempo. Pero después vemos al otro nombre, Emmanuel, Dios en nosotros o Dios con nosotros. Entonces nos damos cuenta que es una referencia a las edades de las iglesias. Entonces, ¿ven la importancia del nombre? Y aún más que eso, la importancia de la naturaleza o la manifestación que está viniendo a través de ese nombre. Si yo miraba esta noche y hablara a nuestro hermano aquí y dijera, hermano Freddy, él ni levantó su cabeza, viejo. Me dijera, hermano Mark. Todos dicen, ya se le fue a este. de qué importancia es el nombre. Pero si yo viniera y dijera, oh, Dios te bendiga, pastor. Ahora todavía iba a estar con él, pero es una manifestación de nuestro hermano Mark. Amén, porque él es un pastor. Eso es lo que él hace. Su naturaleza es una naturaleza de pastor, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos de cierto nombre, pero estoy seguro que una hermana lo conoce a él en una revelación más grande que su nombre. Más que nosotros, más que solo ser un pastor, ella le conoce a él como esposo. Pero sigue siendo la misma persona, pero una mayor manifestación a ella. ¿Está bien eso? Pudiéramos decir que ya hemos sido dado lo que Jesús era de hacer a su pueblo, de salvar a su pueblo. Entonces podemos ver a eso esta noche y decir, bueno, su misión, sabemos cuál es su misión. Pariente redentor. Y él no se extravió de esa misión. Y el hermano, ya cuando un varón está en una misión, el hermano Boaz le estaba diciendo, ya de regreso al hogar tenemos a muchas personas y amigos, quizás no en la iglesia, y dirían, oye, ¿dónde es que está este amigo? Oh, está en una misión. Y ellos sabían dónde están. ¿Ustedes no saben eso? Había alguien que decía, ¿dónde está esta persona? Anda en una misión. Y estas misiones, nada lo desviaba de Dios. Tú tomabas a alguien que está adicto a alguien, y no importaba, mentieran, robaban de su mamá, de su papá, y todas estas cosas, ¿verdad? Y uno les pregunta, ¿dónde están? En una misión. ¿En qué misión están? Para obtener lo que quieren, lo que necesitan, y nada lo extravía de esa misión. Pero nosotros sabemos cuando entendemos que Jesús, la misión de Él, era de redimir al pueblo de sus pecados. Nada iba a desviarle a Él de esa misión. Entonces es importante que sepamos en qué misión está alguien. Y lo vemos esta noche y nos damos cuenta que este Jesús reveló la misión, es verdad, de ser un pariente redentor. Y el otro, Emmanuel, reveló el Dios Todopoderoso, develado, su velo removido. Aleluya. Y vayamos en Mateo capítulo 16.
Matthew chapter 16, I want to begin.
Quiero empezar en 13. Note aquí en la Biblia, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hijos del hombre que es el Hijo del Hombre? En inglés dice que yo el Hijo del Hombre soy. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Noten, vemos aquí en las Escrituras, dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nota que vemos aquí que Jesús estaba preguntando, y claro que escuchamos a nuestro hermano la vez pasada decir aquí, gritando que él era Juan. Otros decían que era Elías y otros Jeremías, o uno de los profetas que era él. Y nos damos cuenta que él no contestó a ninguno de esos. Y cuando tú lees, es una pregunta interesante, porque él mismo te dijo quién era. Cuando mira, dice, ¿y quién? En inglés dice, ¿quién? Dice, dicen los hijos del hombre que yo, el hijo del hombre soy. Así lo dice en inglés. Entonces, pues eres el hijo del hombre. No, no, empezaron y dijeron, no, tú eres este, o eres el otro, o eres este y el otro. Pero ven, la revelación que Pedro obtuvo aquí era de que él era el hijo de Dios. Y cuando él se da cuenta que él era el hijo de Dios, entonces entendió su misión. Entonces entendió la naturaleza. Jesús no estaba preguntando por un hombre terrenal, o soy Tommy o Juani, Juanecito. No, no, él no estaba preguntando eso. Él estaba diciendo, ¿saben por qué es que estoy aquí? Y cuando él se dio cuenta que era un hijo de Dios, pero después se dio cuenta, bueno, ahora sé cuál es tu misión. Ahora tengo un entendimiento de en verdad quién eras. ¿Están conmigo? Noten que él estaba preguntando por el nombre que reveló su naturaleza, hermana. Vamos, ¿lo conoces? Nosotros vemos en nuestras escrituras, y él mismo estaba diciendo, ¿quién decís los hombres que yo, el hijo del hombre, soy? Y nota que la Biblia dice que su nombre fuera Jesús o Emmanuel, pero aquí dijo, bueno, pues yo soy el hijo del hombre. Pero Pedro captó la visión. Él ahora sabía que él era el hijo de Dios. Y él sabía, escuchen esto, cuál era su misión yendo por delante. ¿Ustedes saben, acaso no es duro ir en un vehículo con alguien y no te dicen a dónde es que van? Miren mi carro y mi esposa dice, ¿qué no nos vas a decir a dónde vamos? Y después diré, te vas a dar cuenta cuando lleguemos. Y después, pero tenemos que saber para dónde es que vamos. Tenemos que conocer nuestra misión. Noten que quiero ir allá en Juan capítulo 17. Cuando esté ahí puede decir amén. Estoy esperando que puedan subirlo ahí arriba. Lo vamos a leer todo junto. Juan capítulo 17. Note que Juan 17, verso 1 dijo, estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, es importante que sepamos, que sepamos, que sepamos. Note que en el verso, esto es Jesús, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Mira su oración, está orando al Padre diciendo, yo he completado mi misión. Yo estaba en esa misión e hice exactamente lo que tuve que hacer. Noten, lo voy a leer de nuevo, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado, alguien diga, acabado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, Glorifícame tú al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿He hecho qué hice? He manifestado tu nombre. Mi misión era manifestar quién eres. Y dice, y lo he hecho. Recuerda que él estaba preparándose para ser crucificado. Alguien diga algo. Pero en esta oración dice, he manifestado, he hecho exactamente lo que para lo que fue puesto aquí. Y ahora he manifestado tu nombre, noten. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Los que tú me diste, esos que tú me dijiste de ellos, yo me manifesté a ellos, yo mismo, y entendieron quién fui, quién soy. He hecho exactamente lo que debía hacer. Y a esos que fui enviado, aleluya, ellos saben exactamente quién soy. Y noten lo mismo en nuestro día. Aquellos que envió, que fueron enviados, sabrán exactamente quién es Él. Gloria a Dios. Noten en el verso 6 de nuevo. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Gracias, Señor. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Hice buen trabajo en lo que yo debía hacer. Hice exactamente lo que debía hacer. Noten, una vez más en el verso 9, 8, perdón, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y te han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tu nombre, que tú me enviaste, perdón. En el 9 dice, hay algo especial a los que él viene a manifestarse. Noten, en el verso 9, yo ruego por ellos. Yo sé que eso a muchos hace descontentar, pero no sea usted descontentado porque eres tú elegido. Soy escogido, pero me siento tan mal por todos los demás. Sé gozoso que fuiste escogido, sé gozoso que fuiste elegido. Y di, Señor, gracias por elegir a una choque, un miserable como yo. Y yo dije, no puedo ser contento porque alguien más va a ser. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Alguien puede decir amén esta noche? Nota que él estaba diciendo, y tuyos eran, y me los diste a mí, y ellos han guardado mi palabra, guardaron mi palabra a estos elegidos. Mi naturaleza ha sido revelado a ellos. ¿Quién soy? Mi palabra y mi misión a ellos. Y yo oro por ellos. Y soy glorificado en ellos. Noten en las Escrituras, Juan 15 y 7. No se le di la mano, pero te lo voy a leer. Dice, si habita en mí y mis palabras habitan en ti, pedirás lo que quieras y será hecho a ti. Juan 15 y 8. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Y 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no tu vecino, iglesia, no alguien que tú conoces, sino que tú lleves mucho fruto. Voy a leer eso de nuevo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano Tina, tienes que llevar fruto. ¿Verdad, hermana Sabi? Tienes que traer fruto. Porque Jesús dijo, yo vine y hice exactamente, yo llevé el fruto. Yo vine y revelé la palabra. Yo vine y mostré exactamente lo que el Padre me envió a hacer. Yo estoy llevando todo tipo de fruto, pero ahora vosotros debéis fruto. Tú glorifica al Padre. ¿Cómo por llevar fruto? ¿Qué tipo de fruto? Mostrando en Tucson quién Jesucristo es. Revelando la palabra. Y dejando que el pueblo sepa, conozca su misión. Oh, ¿me quiere decir que todavía tiene una misión? Si no fuese así, estuviéramos fuera de aquí. Estamos buscando por ese último. No estamos buscando entretenerte. Estamos llamando por el último. Estamos dando nuestro todo por ese último. Noten, quiero ver en ciertas escrituras esta noche, pero usted ve, Jesús estaba diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres. Él dijo, he declarado algo. Yo he declarado mi Padre. Hay que ponerlo de esta manera esta noche. O revelado, develado, quitar el velo del Padre. Cuando yo lo manifesté, yo lo develé. Cuando yo lo manifesté a Él, le quité el velo. Es el Dios Todopoderoso revelado. Y Jesús está diciendo Dios en un velo. En un hombre. Dios en un hombre. He hecho exactamente, Padre, le mostré quién eres. Dios en carne. Jesucristo. Dios en carne. ¿Acaso no es lo que entendió Pedro eso? Bueno, pero tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios en carne. Tú no eres solamente Jesús, aquel que vino para redimir, pero ahora es Emmanuel, es Dios en esa carne. Eso es quién eres. Y yo entiendo la misión. Yo entiendo tu naturaleza. En la Escritura dice que ningún hombre ha visto a Dios en algún tiempo. El único unigénito del Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha declarado. ¿Qué está haciendo Jesús? Declarando al Padre. Él le declaró. Hermano J.J., Él declaró al Padre y hizo un buen trabajo. Él hizo exactamente lo que debía hacer. Él dijo, Padre, yo he manifestado. Te he manifestado a ti. El pueblo sabe quién eres. Esos que fueron escogidos. Ahora tú ves la manera que Jesús obra y nos damos cuenta que Él lo hacía instantáneamente. Perdón, que Él no se reveló instantáneamente a los discípulos. ¿Por qué? Hubiera sido mucho para ellos. Hermano León, hubiera sido mucho para ellos. Él pudiera haber tirado instantáneamente y revelado a ti, pero hubiera sido mucho que cargar. Estarías ahí como en los días del Antiguo Testamento diciendo, no, por algo entre nosotros. Es mucho. Dios es muy grande. Pero Él gradualmente, hermano Mark, gradualmente empezó a revelar su naturaleza a sus discípulos y empezaron a captarlo y a emocionarse, ¿eh? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede parar una tormenta así? Hermano Dave, lentamente, él empezó a revelarlo a ellos, gradualmente, ¿verdad, alguien? Noten que él empieza a revelar su naturaleza, empiezan a ver y empieza a decirles cuál va a ser su misión. Nos dice la Biblia en Juan capítulo 16, en el verso 12, Jesús hablando, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podáis sobrellevar. No puedes sobrellevarlas ahora, no puedes sobrellevarlas. Tengo tanto que decirte, pero no puedes llevarlo ahora. Era su propio testimonio declarando en aquel tiempo de que él estaba dejando muchas cosas, hermano, sin revelar. Tengo más que decirte, pero no los diré porque, hermano Doug, no lo puedes llevar ahora. Podría haber sido la misma cosa. Oh, me entiendes, como el Shaddai. Pero tengo muchas cosas que quiero hacer. Quiero salvar a tu pueblo de Egipto. Quiero sacarlos de la esclavitud y quiero ponerlos en una tierra de promesa. Pero no lo sabrás hasta que lo haga. Y después no seré nada más el Shaddai, seré más que eso, más. El Shaddai, más. Seré más en Luther, más. Seré más. Seré Pentecostés, más aún. Noten que él estaba dejando muchas cosas sin revelar. Pero nosotros vemos a la Escritura. Vamos, está bien que pues sigamos leyendo la Escritura. Yo nada más voy a leérselo. Hay que leerlo en Juan 16. Cuando esté ahí puede decir amén. Empecemos en el verso 12. Note que Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, alguien diga Él, cuando venga Él, el Espíritu de qué? De verdad. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer Él? Él os guiará a toda la verdad. Será otra manifestación. Todavía seré yo. Pero no será encerrado en este cuerpo singular. Tengo que tratar de calmarme, hermano Isaac. La palabra es rica. Noten. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Un hogar futuro, esa gran ciudad, hermano, que usted hablaba, cosas que habrán de ser. Juan 14, en el verso 26. No te dice la Escritura, mas el Consolador, lo cual es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿cómo lo va a enviar? En mi nombre. en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Deje ahí eso en la pantalla por un momento. Nota que estamos viendo el versículo 26 aquí y vemos algo sorprendente. Aquí dice que la palabra dice que va a hacer qué. Que hará, traerá y os recordará todo lo que os ha dicho. Entonces te va a permitir que sepas todas las cosas del pasado, todas las verdades. Todas las verdades del pasado. Él es el que las va a traer, no un hombre, el Espíritu Santo. Él va a ir allá atrás y te va a decir que perdieron su primer amor. Él te va atrás y decir allá al inicio y va a ser no un hombre, sino el Espíritu Santo. ¿Quién te lo dirá? Él traerá estas cosas a memoria. En otras palabras, va a traer cosas históricas, palabra a ti y sabrás la verdad. Entonces, ¿qué está haciendo? Él está tomando ayer. Y después viene y dice, ¿para qué? Para enseñaros todas cosas. En otras palabras, te va a mostrar todas las verdades doctrinales. Y no vamos a andar adivinando, argumentar sobre esas cosas. Él va a venir y nos va a mostrar el bautismo en Jesucristo, en su nombre, perdón, en nombre de Jesucristo. Todas las verdades doctrinales. ¿Y qué harás tú? Nos dirá de hoy. Y nosotros vemos y noten, ¿qué va a decir? ¿Qué nos va a enseñar? Todo lo que os he dicho a vosotros. Él nos va a mostrar cosas que han de venir. ¿Cuándo? Ayer. Hoy. ¿Verdad, iglesia? Y para siempre. Él es el mismo Dios. Él no cambia.
¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Qué Dios tan asombrante servimos! Noten, en Hechos 1, en el verso 8, en letras rojas, aquí dice la Biblia, ¿vosotros recibiréis qué? Poder. Ah, decimos esto ligeramente. Ah, se me va a dar poder. Ah, nada grande, amigo. Se me va a dar poder. Verso 1, 8. Pero recibiréis poder. ¿Vas a recibir poder, hermano Robert?
¿Power?
¿Poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido después, que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo amo esta parte y me seréis testigos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano Andrew, cuando dice hasta testificar allá, a las partes más lejos. Noten que empezamos a ver algo suceder aquí. Ahora van a empezar a hablar, van a estar hablando, ahora va a ser hablado en su espíritu y van a tener la misma autoridad que él tuvo. La misma autoridad que su propia palabra. No poder así de que, poder para yo reinar el mundo. Le hemos leído nosotros en todo el libro de chistes que puedes leer todo cuando todos querían poder para reinar en el mundo. Pero a ti sí te ha dado poder para reinar sobre los demonios y reinar sobre todas estas cosas, ¿verdad, iglesia? Ese es el verdadero poder. Poder con carácter. Carácter de Dios. No mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha, Señor. ¿Podemos leer otra escritura? Mateo capítulo 10, en el verso 12.
No,
No, te dice la Biblia, y al entrar en la casa, ¿qué vas a hacer? Saludala, está hablando de ti ahora, en caso que no supieres. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, digna, vuestra paz venga sobre ella. ¿Hermanas también? ¿Hermanas jóvenes ustedes? ¿Ustedes tienen esa autoridad? ¿Tienes tú ese poder? Oh, nada más para ti, hermano Manuel, esto. Es para hermano Doug. Pero no para mí. Yo soy nada más una pequeñita niña. Para ti. Noten, y si la casa fuere digna, vuestra paz venga sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Tenga cuidado cómo tratas tú a alguien en tu casa. Aún Lot sabía eso. Noten, Jesús diciendo, de verdad os digo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Gomorra, Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. He aquí os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como qué, palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, digo, en sus internets. Sí, te van a latigar. ¿Cómo le llaman? Personas de karates que escriben muy rápido, saben mucho detrás de escribirlos, pero nunca has visto sus caras. Y te van a corretear, iglesia, te van a hablar mal de ti. Van a hablar mal de esta palabra y del mensaje porque siempre lo han hecho. Y te van a odiar porque siempre te han odiado. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora misma os será dado lo que habéis de hablar. Yo quiero notar esta parte, hermano Freddy. 20, porque no sois vosotros los que habláis. Deja que eso penetre. No vamos a pasar así, déjalo ahí nomás así. Noten lo que dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Entonces guarda sus promesas. Él dijo, voy a enviar el Consolador. Y ahora cuando recibes ese Consolador, tus palabras serán porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué estaban hablando? El Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Y nosotros tuvimos un profeta de Dios que iba alrededor predicando en iglesias. Y dejándole saber, este poder pronto va a habitar en ti, es el Espíritu Santo poder. Y él tenía que seguir diciéndoles, no nada más está hablando en lenguas, no nada más está corriendo. Y él iba a enfatizar es el Espíritu Santo. Pero todo lo que quieren es tomar hombres doctrinales. Y quieren nada más las señales y los milagros y los prodigios, pero no el Espíritu. Lo aman, hermano León. Todas estas cosas que podía hacer el hermano Branham. Y son cosas grandes y maravillosas, pero cuando empezó a predicar, para que se nazcáis de nuevo y que el Evangelio Santo cambiará todo acerca de ti, cambiará cómo te vistes, cambiará cómo actúas, cambiará de la manera que vives, cambiará todo acerca de ti. Será la palabra fresca y después las señales. Será la palabra primero y después los prodigios. Será la palabra primero y después los milagros. Todas esas cosas incluidas. Pero lo peleaban y lo resistían así como sus padres lo hacían. Y a un cierto tiempo rechazaban ese ministerio. Y cuando lo rechazaban, dice la Biblia que no habrá más tiempo. Y que no era el final del reloj o no era el final de cualquier cosa. Pero Dios ya no más estaba lidiando con denominaciones. Es por eso que tenía que decir, salí de ellos, mi pueblo. Me han encerrado fuera de la puerta, me han sacado de la iglesia misma. Pero tenía que pasar. Jacob, por Dios le guiaba, tenía que suponer sus manos de esta manera. Nos dimos cuenta que rechazaron en la cruz y permitió que los gentiles, pero vemos a las denominaciones que rechazaron la palabra. Rechazaron el liderazgo del Espíritu Santo. Y después hubo una mayor manifestación venir. Ya no era más tiempo para ellos, pero oh, qué tiempo para nosotros. Bueno, hermano Manuel, ¿qué estaban rechazando? A Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe que lo oímos todo el tiempo en los mensajes? Oh, no creemos en eso. Pero uno diciendo, oh, los días de estas cosas han acabado. Los días de milagros han acabado. ¿Cómo? Claro que son, cuando tenían a Jesús allá afuera de la puerta. Después tienes que traer, hermanos, caminas a la iglesia. ¿Dónde está el líder de alabanza? Oh, no sé, ya lo quitaron. Oh, ya tomaron de la iglesia. Oh, trajeron todas sus personas. Es como un zoológico ahí. Oh, las personas hablando en lengua aquí y locos acá. Todo está fuera de orden. Y las personas caen por eso. Debemos que tener la palabra primero. Tiene que ser la pura palabra no adulterada de Jesucristo. Ve, en ese rechazo, pusieron a Jesús fuera de la iglesia. Hermano Freddy, los pentecostales le rechazaron. Pero nosotros hemos sido prometidos. ¿Guarda Dios sus promesas? Él nos promete que cuando las condiciones del mundo serían como en los días de Noé, ¿verdad, iglesia? Cuando tú veas esa condición, una promesa vendrá. Ya no más podríamos decir que el Hijo de Dios, pero ya el Hijo del Hombre. Hermano, vale más que, hermano Manuel, que respaldes esa declaración. Es fácil. Noten que cuando esos días, ¿están ahí esos días? ¿Rechazaron la palabra cuando vino a ellos? Y tuvo que suceder para que nosotros podamos tener la apertura. La terminología, yo no voy a pelear a todos ustedes, hermanos, el tercer jalón, la apertura de la palabra, todos estos términos que son usados, pero déjame decirle, hermano Chris predicó acerca de esa nube que vino, ¿verdad? Y ahora tenemos la revelación, la apertura de la palabra, Dios en una mayor manifestación. Pero necesitábamos esa manifestación para darnos fe del rapto. Noten que era de venir para revelarse a sí mismo o manifestarse a sí mismo como Hijo de Hombre. Ya no más Dios en un hombre, sino que ahora Dios en un cuerpo de muchos miembros. Dios en una novia de muchos miembros. Dios en una novia de muchos miembros. Entonces vemos y decimos, el nombre de Dios es importante. La manifestación de lo que este mensaje nos ha traído, por algo es que el diablo quiere aplastarlo. Por algo. Él no le importa si tú crees que Dios envió un profeta. Él te va a traer en eso todo el día. Oh, está bien, pues envió Dios un profeta y este y está levantado y el otro. No estamos buscando por nadie más. Hemos tenido a nuestro profeta. Aleluya. Para mí, el profeta mayor que aún antes de Cristo mismo. Perdón. Es el mayor profeta sin contar pues a Jesucristo mismo. Era para mi día. Noten que nos dimos cuenta que no fue hasta que los pentecostales rechazaron. ¿Qué rechazaron? El liderazgo. El liderazgo de quién, de el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Rechazaron eso. Pero en ese rechazo hubo una apertura que sucedió. Noten, voy a leerle una cita. El hermano Branham dice, después fue Dios en un hombre. ¿Dónde? En el día de Jesucristo. Noten cuando le identificaron como Jesús. Oh, ahí está Jesús, ahí va Jesús. Y después en ese día cuando Pedro dijo, oh, eres el Hijo de Dios, se dio cuenta que era Emmanuel en ese cuerpo. Y noten, el hermano Branham dijo, era Dios en un hombre, Jesucristo. Pero después dice, ahora es Dios en hombre. Ahora es Dios en hombre. Es la deidad corporalmente, aleluya. La cabeza, esa cabeza de oro. Iglesia, es el Hijo del Hombre de regreso en su iglesia de nuevo. Cumpliendo sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué está haciendo? Cumpliendo sus promesas otra vez. Noten, el hermano Branham dice, el Hijo del Hombre de regreso en la iglesia de nuevo. Oh, hermano Freddy, no era nada más la restauración, sino que él estaba esperando. Puede imaginar que dijo, ser restaurado. Uno de estos días yo voy a vivir en ese cuerpo. Uno de estos días yo voy a vivir en este cuerpo. Él dijo, vamos, hermanos, entren a ello. Estoy esperando, yo quiero vivir en ti más de lo que tú quieres que Yo vivo en ti. Yo quiero darte el Espíritu Santo más de lo que tú lo quieres. Todas estas restauraciones que yo he estado trabajando. Oh, mejores artesanos que han visto. Oh, los mejores llamadores llamándoles. Y en toda edad de iglesia había restauración. Aleluya, restauración. Una unción del Espíritu. Hasta que venimos a esta edad. La edad final. ¿Se dan cuenta que Dios quiere vivir dentro de ti? Gracias, restaurando una casa y tú dices, la voy a ver de lejos. Puse una nueva lavaplatos o puse un nuevo sistema de agua para ablandar el agua. O yo le llamé a los mejores trabajadores para que me pongan una librero. ¿Cómo? No me puedo esperar para poner ya mis libros donde van. Y él está viéndote a ti esta noche. Y uno de ustedes ya ha puesto sus libros. Tienes a Génesis y Éxodos y Levíticos y Números, Deuteronomio y Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses. Pero uno de ustedes ha puesto ahí Lucas 17:30. Y a otros les puso Malaquías 4, 5 y 6. Y a otros tienen aún Revelación, Apocalipsis, ¿verdad, iglesia? Apocalipsis 10. Alguien diga, Señor, pon más en mí esta noche. Esta noche yo quiero más de ti. Noten que dijo el Hijo del Hombre de regreso en su iglesia de nuevo, de regreso en su restauración. El Hijo del Hombre de regreso en iglesia de nuevo, revelado en seres humanos. Note lo que dijo. No Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre de nuevo. Él no está excluyendo a Dios, pero todo lo que es, hermano, es una naturaleza mayor. Ahora revelando su misión, ¿verdad, hermano? Para ti, para este día. No es nada más una misión de ir a la iglesia. Esa no es tu misión. Tu misión no es nada más mostrarte y pagar tus diezmos y vestirte bien y ser bueno. Tu misión es de revelar al Dios Todopoderoso, develado, no nada más yo, sino tú también. Esa es tu misión. Hermana, esa es tu misión. Nosotros estamos en una misión. Y así como aquellos que no me puedes parar de esa misión. Quizás hables contra mí, pero yo hablé amor, hablaré de ti. Tú puedes decir que estoy en un culto, pero no importa, yo lo amo de esta manera. Nada me va a persuadir de esta misión. Yo voy en una misión que es mostrar a Cristo de nuevo, caminando en zapatos de piel, otra vez en este día. Aleluya. El Hijo del Hombre de regreso en su iglesia, una vez más revelando el ser humano, no Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre de nuevo, de regreso en su iglesia de nuevo, cuando en los últimos días. ¿Dónde está la restauración? Aquí mismo, apuntándose a la congregación. ¿Dónde está la restauración? Aquí mismo. Allá hasta abajo, hasta la cimiento. Él nos está llevando de regreso hasta la fundación. Y después nos trajo una perfecta, así como un maestro restaurador. Y tomó tiempo y se demoró energía, ¿verdad, iglesia? Y tomó a nuestro Dios para hacerlo así. Él no estaba apurado, ¿verdad, iglesia? Él es un Dios de eternidad. ¿Sabes que el profeta está hablando de que va a tomar algo para activar? Se va a ocupar algo para despertar a esta novia. Ella ha estado tan helada y tan formal por tanto tiempo. Se va a ocupar algo para activarte. Algo que te despierta. ¿Qué era? Dios de nuevo y en forma humana. ¿Saben que hay personas que parece que nunca van a despertar? Pero iglesia, la iglesia ha venido a ser tan fría y tan formal y tan tibia, ciega y desnuda, que ni aún se daban cuenta. Tenían allá a Cristo fuera de la puerta. Y trataron de decirte que este mensaje no es bueno. Estás muy tarde ya, diablo. Estás muy tarde. Este mensaje de nuevo no está aquí de nuevo esta noche. Él no está en alguna parte de tierra distante. Yo no tengo que jalarlo de aquí allá. Él está ahí. Hermana, allí. Entonces dirán unos, hay que jalar a Dios desde allá, desde lejos. Pero sí va a ocupar algo, hermano Merritt, para reactivarle, a despertarla. Así es. Y después vinieron las señales, y después vinieron los milagres, y después todo lo que Él nos prometió. Pero se ocupó la palabra que viniesen en su plenitud. ¿Saben que se ocupa una perfecta palabra? No pudiera nada más tomar una palabra de 99.99%. Tú tienes que ser perfecto. Así como tu padre es perfecto. Y se va a ocupar una palabra perfecta. Es por eso que fue tan cuidadoso en la restauración. Por eso un profeta de Dios dijo, quédense con la palabra. Quédense con la palabra. Debes de quedarte con la palabra. ¿Por qué? Porque un poquito fuera te tomará en otra senda. Oh, pero puedo escuchar perfección. Hermano Manuel, yo escucho perfección. Yo le escucho llamarme a mí. Subid un poco más arriba. Subid un poco más arriba. ¿Qué me está llamando? Perfección. Perfección. Hay que levantarnos a nuestros pies. ¿Qué te está llamándote a ti? La perfección. Subid un poco más alto. ¿Qué es perfección? Una palabra perfecta. ¿Qué hizo? Ató todas las puntas que estaban sueltas. Vino ya de historia y te dijo lo que será mañana. Oh, qué poderoso Dios servimos. Qué Dios tan poderoso servimos. Iglesia, no fue nada más hijo de hombre en el hermano Branham. ¿Verdad? Pero ahora en un cuerpo de muchos miembros de la novia. En una novia de muchos miembros. Escuchamos todo el tiempo la voz. La voz. La voz está en la novia. Y las personas dicen, sí, sí está. ¿Sí está? ¿Está? ¿Cuál es la voz? He aquí sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre. Y su número es 666. ¿Qué se nos ha dado a nosotros? Sabiduría e entendimiento. ¿Qué nos trajo este mensaje? Sabiduría y entendimiento. ¿Entendimiento para qué, hermano Manuel? Para discernir los dos espíritus. ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia. A ti se te ha dado la palabra perfecta para decir, bueno, eso está muy cerca. Nada que hiciste. Simplemente fue hermana y nada más te lo dio así. Ahora alguien viene y te trata de decir, bueno, pues tú sabes, estoy tan triste con todas esas personas que vinieron contra los judíos y todas estas cosas. ¿Saben qué? Era la mano poderosa de Jehová. El profeta de Dios dijo que era la tierna mano de Jehová. O diciendo, ¿saben qué? Yo no entiendo por qué es que estos hombres... Bueno, nosotros entendemos qué es lo que tuvo que hacer Nabucodonosor. Nosotros entendemos lo que Stalin y Hitler tuvieron que hacer. No estamos contentos de ellos, pero déjame decirte que tenemos un entendimiento. Pero cuando vienen y dicen, oh, ven, nuestros niños de escuela ya saben eso. Pero es un espíritu para regresarte y vivir en historia. Ya entendemos eso, tenemos entendimiento. Fue la mano tierna de Jehová que los trajo y fue la mano tierna de Jehová que también te trajo a ti. Y uno de ustedes vinieron pataleando, gritando y rascando y todas estas cosas. Pero un día, aleluya, tú muriste y dejaste que Dios hiciera las cosas a su manera. ¿Cuántos aman al Señor esta noche? Griten, te amo, Señor. Aleluya, ese es un Dios, eres un poderoso Dios. Cantemos ese canto que dice, qué poderoso Dios servimos. ¿Conoce ese canto, hermano? Qué Dios tan poderoso servimos. Los ángeles se postran, el cielo y la tierra le adoran. Qué Dios tan poderoso servimos. ¿Dónde está? Él está aquí. Él está aquí esta noche misma. No vea por algún lugar distante en otro lugar allá. Sea, está aquí encerrado en este edificio con Dios. Así es, hermano, empiécenos. Qué Dios tan poderoso servimos, así lo es. Así es que los ángeles se postran delante de él. El cielo y la tierra le adoran. Oh, qué Dios tan poderoso servimos. Así es que Jesús es el Dios a quien sirvo yo. Sirvo yo. Jesús es el Dios a quien sirvo yo. Los ángeles se postran delante de él. El cielo y la tierra le adoran. Oh, que Jesús es al Dios que sirve. Cántenselo a él ahora. Así es que Dios tan poderoso servimos. Los ángeles se postran delante de él. El cielo y la tierra le adoran. Que Dios tan poderoso servimos. Así es que Jesús es al Señor que servimos. Y Jesús es al Señor que servimos. Los ángeles se postran delante de él. El cielo y la tierra le adora. Oh, Jesús es el Señor. A Dios quien servimos. De nuevo. Sus ángeles se postran delante de él. El cielo y la tierra le adoran. Qué Dios tan poderoso servimos. Así es ahora. ¿Es un Dios poderoso esta noche? ¿Acaso es un Dios poderoso? Servimos a Dios un poderoso. Aleluya. Hay que inclinar nuestro rostro y orar. Oh, Padre Celestial. Señor, te damos gracias. Bendito Padre. Por traer la revelación, Señor. Y por traer la fe para que tu pueblo tome un rapto esta noche, Señor. Oh, gracias te queremos dar. Porque podemos alabarte, Señor. En tu verdadera naturaleza, en tu verdadera manifestación en el Espíritu y en verdad, Señor. Señor, Dios, gracias por este mensaje y gracias por este mensaje. Gracias por el profeta, Señor Dios. Y gracias, gracias por tu palabra. Señor, eres tan bueno a nosotros, Padre. Y oro esta noche, Señor, si hay uno enfermo débil en el edificio, oro ahora, Señor, que tú incrementes su fe. Incrementa tu fe en este edificio aquí esta noche. Incrementa la sabiduría en este edificio, Señor Dios, ahora. Sea tu poder, Señor Dios. Sea tu carácter, Padre. Sea tu palabra, Señor. Todo acerca de ti. Queremos solo inclinar nuestro rostro una vez más. Y esta noche bendice a mi suegra. Su nombre es María, Señor. Ella ha sido tan buena con nosotros. Y oro, Señor, que si tú enviaras el Espíritu Santo a tocarle ahora, Padre, revélale a ella quién tú eres. Revélale la verdad, Padre. Y Padre, por estas cosas oro, Señor. Toda persona en el edificio. Si tiene una necesidad, solo levante su mano. Si usted no cree que Él no está aquí, no levante su mano. Pero si usted sabe que Él está aquí esta noche, solo extiende tu mano. Extiende tu mano y toca al Señor. Al conforme Él pasa, te darás cuenta que no está muy ocupado para escuchar el clamor de tu corazón. Habla la palabra, pequeñita novia. Habla la palabra. Lo que sea que necesites esta noche. Sígase extendiendo hacia Él. Extiende y toca al Señor conforme Él pasa a tu lado. Te darás cuenta que Él no está muy ocupado para escuchar el clamor de tu corazón. Él está pasando por este momento para suplir tus necesidades. Extiende y toca al Señor.